Las leyes y proyectos que pasan por la Cámara de Representantes, su análisis y cómo impacta el día a día de los colombianos y colombianas. Esto y más en Frecuencia Legislativa, espacio informativo de la Cámara de Representantes.
Bienvenidos una vez más a Frecuencia Legislativa. Les habla Luis Miguel Moyano y para mí es todo un gusto saludarlos y acompañarlos en esta media hora para entregarles toda la información de los últimos acontecimientos de la Cámara de Representantes. Estos son nuestros titulares.
Reforma al Sistema General de Participaciones triunfó en la plenaria. Cámara Digital. Avanza la repatriación de piezas arqueológicas colombianas. Jaime Raúl responde. Oposición en Cámara. Toledo y Cubará, dos hermanos que enfrentan un deslinde territorial. Toda la información en la cápsula informativa de Frecuencia Legislativa.
Iniciamos con toda la información. Con 124 votos fue aprobada la reforma al Sistema General de Participaciones, que busca definir y aumentar la distribución de recursos y competencias entre los territorios y la nación, pasando de un 20%, que es como está en la actualidad, a un 39.5%, garantizando así mayores posibilidades para suplir las necesidades básicas en educación, salud y saneamiento básico en los territorios del país. El representante del Pacto Histórico, Gildardo Murcia, manifestó la importancia de la aprobación de esta reforma a la Constitución.
Yo creo que estamos en mora de devolverle a los territorios los recursos que le pertenecen. El IVA es de todos los colombianos. El tributo al erario público de alguna manera se produce en el territorio. Los colombianos todos, unos territorios más, unos menos, contribuimos a estructurar el presupuesto general de la nación.
Este proyecto de acto legislativo prioriza recursos en las zonas más rezagadas del país, la promoción de la asociatividad territorial, la claridad de la necesidad de hacer una reforma administrativa para reordenar eficientemente competencias entre todos los niveles del gobierno y la inclusión de los 3 años de preescolar dentro de esta destinación de recursos. Precisamente, este punto preocupa a la representante del Partido Alianza Verde, Katy Juvinao.
Nuestro cuestionamiento es, no va a haber plata que le alcance un ente territorial para implementar 3 años obligatorios de educación inicial y además tener que garantizar 2 años de educación superior. Ahí sí es verdad que el umbral de 39.5 no alcanzaría, habría que subirlo ahí sí hasta 49.
El plazo de 6 meses para la presentación de una ley de competencias, lo cual para muchos es apresurado y responsable, una mejor delimitación entre recursos y competencias para no duplicar funciones, pero además para disminuir los riesgos de corrupción, un respaldo fiscal realista, delimitación de las responsabilidades frente a los recursos de educación y el establecimiento del umbral del aumento de las transferencias, es una preocupación que nos manifestó el representante por Boyacá y miembro del Partido Centro Democrático, Eduard Triana.
Nos preocupa las competencias a futuro porque no hay claridad de la regla fiscal de lo que va a pasar con estos recursos y de pronto si no se logran suplir las metas que tiene pensado el ministerio, pues las responsabilidades van a quedar en los alcaldes y después no las van a poder cumplir. Eso es una preocupación.
La sesión estuvo acompañada por el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, y también hicieron presencia los gobernadores de algunos departamentos, entre ellos el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, que como presidente de la Federación Nacional de Departamentos respaldó la iniciativa y manifestó lo siguiente.
Como presidente de la Federación Nacional de Departamentos saludamos el buen ambiente que hay en la Cámara para aprobar esta reforma a la Constitución que permite que los recursos del Sistema General de Participación se aumenten y que podamos nosotros, los departamentos y también los municipios y distritos, tener más recursos para asumir competencias que son más eficientes desde el territorio que desde el gobierno central, que en muchos casos desconoce la realidad de los territorios.
La transferencia de los recursos empezaría a partir del 2027 y se implementaría gradualmente durante los siguientes 12 años, pero es una forma de proyectar una mejor atención a un futuro cercano para las regiones.
Sigue toda la actividad de la Cámara de Representantes por Frecuencia Legislativa.
Y las reacciones ante la aprobación de este proyecto se trasladaron también a las redes sociales. Aquí en Cámara Digital les traemos algunos apartes de los pronunciamientos de los representantes.
Bienvenidos a Cámara Digital. El debate y aprobación de esta reforma constitucional fue el tema de más impacto en las redes sociales de los representantes a la Cámara esta semana. De las curules de paz, el representante Diógenes Quintero manifestó, abro comillas, fortalecer la autonomía territorial significa darle a los departamentos y a los municipios más plata e invertirla en lo que los territorios necesitan y que dejemos de depender tanto del gobierno nacional. Este cambio es fundamental para el desarrollo de las regiones. Por su parte, la bancada de gobierno proclama en sus redes las bondades de esta reforma. El representante de Putumayo, Andrés Cancimance, indicó que con la modificación al sistema general de participaciones, abro comillas, las regiones tendrán más presupuesto y autonomía para resolver los problemas sociales relacionados con la educación, la salud, el agua potable y el saneamiento básico. Pese a contar con un apoyo mayoritario, las voces que se opusieron a este proyecto también hablaron. El representante del Centro Democrático, Andrés Forero, expresó su desacuerdo. Abro comillas. Entiendo la voluntad de descentralización de mis compañeros de la Cámara, pero no puedo acompañar un proyecto que pone en grave riesgo la sostenibilidad fiscal. Es lamentable que el ministro del Interior, además de ayudar a destruir el sistema de salud, promueva la quiebra del Estado. Aprobada la reforma, los departamentos, distritos y municipios de todo el país esperan un mejor respaldo presupuestal para financiar los proyectos de inversión social en cada uno de los territorios.
Traer de nuevo al país todos esos tesoros de nuestros ancestros que por diferentes razones fueron condenados al exilio es parte del reconocimiento de nuestra historia y de nuestra cultura. Actualmente, por ejemplo, en el Museo de América en Madrid, España, se encuentran más de 150 piezas del denominado Tesoro Quimbaya. La representante por Risaralda y miembro del Partido Alianza Verde, Carolina Giraldo, quien además fue citante al debate de control político al Ministerio de Cultura por este tema, manifestó la importancia de que estos tesoros regresen al país.
Ya hay una sentencia de la Corte Constitucional que dice el Estado colombiano debe hacer todos los esfuerzos para repatriar esta colección. Entonces hoy también estábamos pidiendo que el Gobierno Nacional nos diga cuáles son las estrategias que se han llevado a cabo para esta repatriación.
Actualmente el Gobierno Nacional tiene la misión de repatriar cientos de objetos de nuestra cultura que se encuentran en museos y embajadas de otros países y que hasta en ocasiones están siendo utilizados como objetos decorativos por personas que los adquieren en medio de subastas. Luis Alberto Sanabria, viceministro encargado de los patrimonios y la gobernanza cultural, ratificó el compromiso del gobierno por conseguir que estas piezas regresen al país.
Nosotros enviamos en mayo, me refiero al ministro de las Culturas, con el canciller, una carta conjunta solicitando la repatriación de las piezas pertenecientes a la colección Quimbaya. Desafortunadamente hasta ahora no hemos tenido ninguna respuesta.
Precisamente, Alena Caicedo Fernández, directora del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, ICAN, que es la entidad encargada de localizar y gestionar la repatriación de las piezas arqueológicas, resalta el avance en la labor de devolver al país parte de su historia.
Creo que la institucionalidad colombiana está muy atenta en estos momentos a poder hacerle seguimiento a estas piezas para garantizar que el retorno pueda darse y que podamos tener, digamos, un acervo arqueológico protegido y resguardado aquí en Colombia.
A la fecha se han logrado repatriar 870 piezas, la cifra más alta históricamente. Además, se han mostrado gestos de devolver al país lo que por derecho le pertenece, como el de Alemania, quien en plena COP16 hizo entrega de 3 piezas que pertenecían a la tribu Kogi. Al respecto, opinó el representante por la circunscripción indígena, Norman David Bañol.
En el caso de los Kogis, están construyendo protocolos para el registro y el cuidado de estas piezas arqueológicas, pero en la administración o bajo la administración de este pueblo indígena.
Aún quedan muchos esfuerzos por hacer para lograr que las piezas arqueológicas como las 45 de San Agustín que se encuentran en Bélgica y Alemania o el ya mencionado Tesoro Quimbaya puedan volver a sus raíces y servir de guía para que las nuevas generaciones conozcan nuestra historia.
Estamos en Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
La crisis financiera en el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior, ICETEX, continúa siendo tema de discusión en el país. Según la Contraloría General de la Nación, más de 332 mil cupos de crédito ICETEX hoy están en riesgo por la reducción presupuestal para el 2025. Ante tal preocupación, hoy en nuestra sección Jaime Raúl Responde, les estaremos dando respuesta a los jóvenes estudiantes del país sobre las acciones que se adelantan desde el Congreso para solucionar esta crisis.
Presidente, ¿cómo está? Qué gusto estar en este espacio con usted. Mi nombre es Marielen Villegas Durán, soy de los Montes de María, Bolívar, y además de eso soy estudiante representante ante el Consejo Académico en la Universidad de Cartagena.
Compañera, bienvenida aquí a aguantar frío a Bogotá un poquito.
Gracias. Presidente, yo quisiera preguntarle algo y es que hoy nos encontramos con una problemática a nivel de déficit en las universidades públicas en Colombia. Pero aún así también estamos viendo el siguiente caso. El gobierno tomó una postura frente al ICETEX y a mí me gustaría saber qué piensa usted sobre esto.
Bueno, yo creo que estamos viviendo un escenario de limitación de recursos y coincido con el gobierno en que la prioridad debe ser la financiación de la educación superior, especialmente la superior pública, toda vez que la gente que más lo necesita tiene que tener condiciones de garantía de acceso y permanencia a una educación de calidad para todas y todos. El ICETEX es una herramienta complementaria, no la principal, y aunque creo yo es necesaria una reforma al ICETEX que estamos esperando se tramite prontamente, hay que garantizar la financiación de los estudiantes que ya tienen un acuerdo con ellos que están recibiendo los beneficios del ICETEX.
Sí, en ese sentido quisiera preguntarle, ¿será que también no deberíamos echar una mirada en vez de seguir trabajando por, digamos, cambiar un sistema que se basa en préstamos, en deudas para los estudiantes, reforzar las bases presupuestales que hoy realmente presentan un déficit en muchas universidades públicas en Colombia y ellas lo han manifestado?
La idea es que cambiemos la mirada de cómo el Estado, o el énfasis en donde el Estado está actuando en materia de educación superior. En el Congreso se tramita desde hace varios meses, en el Senado, un proyecto de ley que reforma el artículo 86 y 87 de la Ley 30, que es la Ley de Educación Superior, en los artículos que tienen que ver con el financiamiento, cambiando la base presupuestal para que le lleguen más recursos a las universidades públicas.
¿Cuáles van a ser los beneficios más rápidos que se podrían observar con esta propuesta?
Pues bueno, yo creo que si no se hace una reforma integral a la Ley 30, a todo el sistema de educación superior en Colombia, esta reforma de financiamiento se va a quedar corta, porque no solamente es que lleguen más plata para las universidades, sino que se inviertan de la mejor manera y que haya una revisión de temas como la democracia universitaria, como los órganos de decisión, como las instancias de participación, como la manera en que la universidad se integra con las necesidades reales de la gente, porque no es formar profesionales por formarlos, sino que esos profesionales incidan en tener un mejor país para todas y todos.
¿Qué mensaje se le mandaría al país si se aprueba la reforma?
Tener una educación de calidad en un modelo mixto, sin debilitar la universidad privada, pero favoreciendo la necesidad de la universidad pública, debe ser una causa de todas y todos.
Por último, presidente, me gustaría que extendiera una invitación a todos los jóvenes de Colombia, a los líderes estudiantiles y quienes han llevado todas estas causas por la educación colombiana, a los jóvenes que, como yo, somos de territorio impactado por el conflicto armado de Montes de María, que ven en la educación un espacio para transformar sus realidades, para construir paz, para cambiar país.
Pues bueno, lo primero es que a este país no lo saca adelante un político solo, por bueno que sea, lo cambiamos todos juntos, trabajando por la idea de un país en paz y con oportunidades para todas y todos. Y lo segundo es que ustedes son el presente de Colombia y los invito a participar de las discusiones que se dan en el Congreso. Así que siempre tendrán una cámara abierta para que ustedes participen e incidan en las decisiones de país.
Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, querida.
Estamos en tu radio. Somos Frecuencia Legislativa.
El representante por Antioquia y perteneciente al Partido Centro Democrático, Hernán Cadavid, toma el espacio de oposición en Cámara para referirse sobre la renuncia de quien hoy es el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.
La renuncia de Ricardo Bonilla tenía que llegar. Las pruebas brotan de la tierra de lo que ha sucedido. Cómo han comprado sectores del Congreso de la República para avanzar en las reformas. Los testimonios están llegando de las personas más cercanas del gobierno, Sneider Pinilla, Olmedo López y en este caso la asesora principal del ministro Ricardo Bonilla. La sola renuncia del ministro no resuelve el problema ni es suficiente. Él tendrá que decirle al país, a la justicia, a las autoridades, a los colombianos la verdad. ¿Cuáles fueron las reformas que avanzaron bajo ese esquema? ¿Cómo consiguieron los votos y las mayorías? Y todo lo que allí se haya aprobado carece de legitimidad en este momento y el país lo tiene que conocer. El gobierno Petro no puede seguir enarbolando un discurso contra la corrupción, pues la oportunidad que le otorgaron los colombianos ha demostrado que ha utilizado prácticas bajísimas que no se compadecen con ese discurso y que, por supuesto, han restringido toda autoridad moral en Colombia para que él y su sector político sigan hablando de la lucha contra la corrupción, porque están envueltos en la más profunda de las malas prácticas de ese perverso sistema que tanto rechazamos los colombianos.
Continuando con la información, 154 kilómetros de frontera hay entre los departamentos de Boyacá y Norte de Santander. Y en una parte de ese encuentro de departamentos está el corregimiento de Gibraltar, lugar por el que se mantiene en disputa desde el 2004, situación que ha afectado a sus habitantes. A continuación escucharemos a Carlos Javier Prada Mogollón, alcalde del municipio de Toledo, Norte de Santander, y a Gildardo Murcia, alcalde de Cubará, Boyacá.
Nosotros, desde la alcaldía de Toledo, Aquí manejamos toda la parte administrativa, educación, tenemos profesores, escuelas, colegios, tenemos la parte de salud, tenemos centro de salud, todo el tema de salud lo pagamos nosotros.
El corregimiento que está en zona de diferendo administrativo está a escasos 5 minutos del casco urbano del municipio de Cubará y a casi más de 5 o 6 horas del casco urbano del municipio de Toledo.
Precisamente la Comisión de Ordenamiento Territorial de la Cámara de Representantes dio lectura al informe y votó favorablemente la ponencia presentada por la representante Karen Manrique, quien basada en la comunidad y arraigo cultural de los habitantes, afianzó el límite histórico que hasta hoy pertenece al departamento de Boyacá.
Esos límites históricos y además el arraigo cultural, también la funcionalidad, el acompañamiento que le ha venido dando al territorio Boyacá, en el caso de Cubará Boyacá.
Por supuesto, las reacciones no se hicieron esperar. El representante y presidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca, celebró esta decisión.
Celebro la decisión de la Comisión de Ordenamiento Territorial de la Cámara de Representantes. Creo que se ajusta a lo que históricamente ha sido los límites entre estos dos departamentos. Creo que se falla en derecho.
Jairo Cristo, representante por el departamento de Norte de Santander, también dio sus primeras impresiones luego de la decisión tomada por la Comisión de Ordenamiento Territorial.
Se aleja totalmente de lo que establece el IGAD y se aleja totalmente de lo que quiere el pueblo UBA, de lo que quieren los toledanos, de lo que quiere la gente de allí. Yo creo que es muy importante las consultas previas, no podemos olvidarlas, porque yo creo que el territorio, los indígenas, tenemos que respetarlos.
Los congresistas resaltaron la importancia de que sean escuchados los habitantes de esta región, incluyendo a la comunidad indígena UBA que se encuentra apostada en esta región del país.
Estamos en Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
Y llegó el momento de darle paso a otras noticias y abrir nuestra cápsula informativa de Frecuencia Legislativa. Y como siempre, la encargada de informarlos es nuestra periodista Valentina Rondón. Adelante, Valentina.
Las noticias más importantes en el bloque informativo de Frecuencia Legislativa.
Bienvenidos nuevamente a nuestro informativo semanal de Frecuencia Legislativa. Me complace acompañarlos mientras conversamos sobre las novedades del trabajo legislativo adelantado por la Cámara de Representantes. Iniciamos con buenas noticias para los jóvenes del ICBF, que no han podido ser adoptados o tienen inconvenientes para encontrar trabajo, pues pasó a último debate en el Congreso un proyecto que les brindaría apoyo estatal hasta los 28 años de edad. Escuchemos a continuación a la coordinadora ponente de esta iniciativa, la representante por el Pacto Histórico, Alexandra Vázquez.
Se aprobó en Comisión Séptima el proyecto de ley Hijos del Estado, un proyecto que crea un programa de acompañamiento para los jóvenes egresados del bienestar familiar, estos chicos que en muchas ocasiones se dificultan conseguir trabajo o continuar con sus estudios. Es una deuda histórica que tenemos con los hijos del Estado y que esperamos que muy pronto pueda ser agendado para dar su debate en la plenaria de la Cámara de Representantes y que sea una ley de la República.
Esta iniciativa también propone la creación de unidades de acompañamiento integral para fortalecer las habilidades sociales, emocionales, educativas y laborales de los jóvenes egresados del ICBF. Y continuamos con noticias sobre la Comisión Sexta de la Cámara, donde se aplazó el debate de control político al ICETEX debido a la inasistencia de los ministros de Educación y Hacienda para la fecha que ya estaba fijada. Escuchemos a continuación al citante y presidente de dicha comisión, el representante por Cambio Radical, Hernando González.
Se decide en la mesa directiva aplazar el debate. Por supuesto, el señor ministro de Educación me llamó y me dijo que él nos da la cara que él vendrá aquí para dar explicaciones sobre la gran necesidad que tiene el país de conocer la problemática que tiene el ICETES y que realmente la problemática es de recursos. Entonces, por esa razón, aplazamos el debate del día de hoy.
El debate busca resolver las dudas que tienen los jóvenes que esperan recibir ayuda económica del ICETEX. Estaremos atentos a los detalles de la próxima citación. En otras noticias, esta semana se adelantó una sesión conjunta entre las comisiones primeras constitucionales de Senado y Cámara sobre la jurisdicción agraria. El Congreso ya aprobó gran parte del articulado que conforma ese proyecto y busca resolver las disputas agrarias y rurales de nuestro país. A continuación, escuchemos al representante por el Partido Liberal, Álvaro Rueda.
Hoy nos compete, como Congreso de la República, definir las competencias de esta jurisdicción a través de este proyecto de ley, a través de esta norma tan valiosa. Y estamos ante un hito significativo en camino hacia la justicia social, hacia la justicia territorial en todo el ordenamiento colombiano, con la discusión de este proyecto de ley. Y este proyecto, de ser aprobado, efectivamente sabemos que no va a ser la solución definitiva, pero representa un gran paso hacia la materialización de los acuerdos de paz y hacia la resolución de una de las causas históricas más profundas de nuestra violencia, y es lo relacionado con la disputa por la posesión de las tierras en el territorio colombiano.
Por su parte, la representante por el Partido Liberal, Piedad Correal, se refirió a los aspectos jurídicos del proyecto y mencionó las recomendaciones que hizo la Corte Suprema de Justicia al respecto.
La misma Corte, con fecha 11 de noviembre, establece unos puntos que no es ni de política de la creación de la jurisdicción como tal, sino de lógica jurídica, compañeros. Es de lógica jurídica. Y hace unas recomendaciones respecto a los principios sustanciales del derecho agrario, hace recomendaciones, dice la misma Corte, no deben estar en esa ley porque es procedimental, mas no sustancial. Hace observaciones respecto a la competencia de la jurisdicción agraria, que dice es una competencia demasiado amplia, debe quedar específica para evitar los conflictos que hablaban ahora, que iba a haber mucho conflicto de competencia entre la jurisdicción civil y la jurisdicción agraria.
El objetivo es que esta ley sea aprobada antes del 13 de diciembre, cumpliendo con los plazos establecidos para su trámite legislativo. Y continuamos con la Comisión Séptima de la Cámara, que realizó un debate de control político al director del INVIMA, Francisco Rossi, por sus declaraciones en un evento de enfermedades huérfanas, donde aseguró que el INVIMA se demora en aprobar medicamentos nuevos en Colombia porque son muy costosos. Escuchemos al citante de este debate, el representante por el Centro Democrático, Andrés Forero.
Pero yo sí quedo muy preocupado como quedaron las asociaciones de pacientes y los pacientes de las declaraciones que usted dio. Porque básicamente usted estaba diciendo que estaba utilizando el INVIMA como un instrumento de control del costo en la salud. Entonces, vuelvo a insistirle, podemos dar ese debate, ese es un debate importante, pero eso no le corresponde a su entidad. O usted tendría que mostrarnos que efectivamente eso sí le corresponde. Y sobre todo cuando estamos hablando de unos de una población cercana a los 80.000 colombianos que en el marco de la ley estatutaria de la 1751 del año 2015 pues goza de especial protección.
Por su parte, el director del INVIMA, Francisco Rossi, se pronunció frente a los cuestionamientos planteados por la Comisión Séptima, y esto fue lo que dijo respondiendo al motivo del debate.
Se ha usado mucho la frase que pronuncié en el escenario del evento de enfermedades raras. Esa frase no es mía. Esa frase ha sido pronunciada por muchas personas en muchos escenarios internacionales. Todos los análisis que se han hecho sobre los precios de las innovaciones, lo que demuestran es que están no muy lejos, abrumadoramente lejos de los costos de producción y de los costos de la investigación.
Los miembros de la Comisión Séptima decidieron que Rossi deberá presentarse nuevamente en el recinto para continuar respondiendo las inquietudes de los representantes. Con esta noticia llegamos al final de nuestro bloque informativo. Gracias por escucharnos.
Gracias, Valentina, por toda la información.
Escucha Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
Y de esta forma llegamos al final de nuestra emisión. La próxima semana les traemos toda la información que se origine desde la Cámara de Representantes. Recuerden seguirnos y dejarnos opinión sobre nuestro programa en todas nuestras redes sociales donde aparecemos como @CámaraColombia. Gracias por sintonizar Frecuencia Legislativa. Esperamos que hayan disfrutado de toda la información sobre los temas más importantes de la Cámara de Representantes. Agradecemos a todo nuestro talentoso equipo técnico y periodístico en cabeza de Paola Arenas, jefe de la Oficina de Información y Prensa de la Cámara de Representantes. Recuerden que si quieren volver a escuchar esta emisión o alguna de las emisiones anteriores, lo pueden hacer a través de Spotify, donde aparecemos como Frecuencia Legislativa, o también desde la página web de la Cámara de Representantes, www.cámara.gob.co, en la sección de prensa. Hasta la próxima.
Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.